seguimos aquí caminando en la radio para hablar de algo que me encanta, ya lo sabéis todos, que es la literatura. Un buen libro siempre es esencial, lo diga quien lo diga, y se convierte en nuestro mejor amigo, en nuestro mejor compañero de viaje. Yo creo que incluso libera tensiones. Mira, ahora que el mundo, por desgracia, está echando chispas y fuego por todos los sitios, yo regalaría más de un libro a más de un dirigente de estos políticos y a ver si se relajan un poquito. Y estamos encantados y todo se lo debemos a nuestro amigo Fernando Sanz, que lo saludamos desde aquí, que no ha podido venir porque estaba con otras cosas, pero ya hace tiempo que no veo a mi amigo Fernando y que no me cuenta cosas. Bueno, dentro de poquito también vendrá por aquí, pero me decía, oye, a ver, Marisa Sánchez de la Campa, tienes que hablar con ella, pues tiene un par de libros ya publicados que son tremendos y además está ya escribiendo su tercera novela. Y digo, bueno, pues dicho y hecho. Marisa, ¿qué tal?
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada.
Acércate un pelín más al micrófono o acércate el micrófono a ti.
Aquí.
Que también se puede hacer perfectamente. Gracias por venir. Y
gracias a vosotros por invitarme.
Y gracias por compartir con la gente de esta isla nuestra, que por cierto le gusta tanto leer y le gusta tanto el tema de la literatura. Y gracias por escribir. A ver, primero, mi primera pregunta es, porque tú tienes dos novelas, El cuaderno rojo y Donde descansan tus huesos, y estás escribiendo una tercera. Uh-huh. Y todo tiene como un halo de misterio, ¿no?
Sí.
E incluso hasta de parapsicología en algunos momentos, cosa que nos encanta porque es un género además estupendo.
Sí.
Cuéntame, a ver, empecemos con El cuaderno rojo. ¿Cómo te da por escribir una novela así?
El cuaderno rojo fue realmente, pues, es que es gracioso, pero fue una pesadilla.
¡Ay, qué guay! No lo sabía.
Una pesadilla.
Curioso, ¿no?
Sí. Y al otro
día... De estas que te despierta. Eso, te agobia mucho.
Exacto, pero es que la cosa es que me tiré toda la noche soñando lo mismo. Siempre era lo mismo, siempre. Y cuando llegué al trabajo, se lo comenté a una compañera y contándole el sueño me dice, oye, pues escribe un libro, ya no sabía que yo
que tú escribías.
Y yo me quedé pensando y digo, oye, pues voy a sacar aquí algo.
Oye,
y
qué fue curioso.
Cuando... Sí.
Qué curioso que, oye, tú aprovechas muy bien los sueños, además.
Sí.
En este caso, un sueño un poco... Porque, a ver... ¿A ti te gustan estos temas?
Me
ya,
encanta, me encanta.
Porque imagino que uno sueña cosas
porque lo ve,
gusta,
lo lee.
Exactamente.
Sí.
¿Cuándo empieza tu afición, primero por la literatura, uh-huh, y segundo, ya cuando a uno le gusta leer, por encaminar sobre todo por este tipo de literatura?
Mi afición a la literatura empezó muy pequeñita. Yo tenía 8 años y mi madre tenía una caja, uh-huh, llena de novelas.
Y ¡qué guay!
En vez de jugar, un día abrí la caja y vi tantos libros que saqué una y me llamó mucho la atención el título y me puse a leer un poquito, pero al final terminé en un rincón leyéndome el libro.
Oye, qué
increíble. Así fue uno detrás de otro, hasta que mi madre se dio cuenta y dijo, niña, tú con 8 años esto no lo puedes leer. Pero a raíz de ahí me aficioné, me encantaba leer libros.
Qué bueno. Hombre, la verdad es que nos sumerge en un mundo particular,
sí,
en un mundo que además... cree el autor, pero nosotros también lo creamos en nuestra cabeza, ¿no?
Sí.
Que le ponemos cara, le ponemos escenario, le ponemos todo a lo que...
Yo por lo menos me meto dentro del libro.
Oye, pero y ya entonces se va acercando la necesidad, imagino, no solamente de leer, sino también de escribir.
Con 11 años ya empecé yo... Mi juego era sentarme, porque mi padre era profesor de mecanografía y nosotros ya sabíamos escribir a máquina y ya me sentaba en la máquina a escribir y ese era mi juego. Yo jugaba a escribir historias. Tengo muchísimas de cuando era pequeña en una bolsa.
Qué bueno.
De todo lo que escribía, sí.
Oye, y además me encanta que haya, que tu padre sea, haya sido profesor de
eso,
de mecanografía, porque yo también hice el tipo, además siempre presumo, utilizo todos los dedos para escribir, sí. Además con una velocidad vertiginosa, sí. Y eso ya poca gente lo puede decir, que me encantan ese, el sonido de la máquina de escribir. Yo tengo una y la guardo con muchísimo, muchísimo cariño. Bueno, y llega tu amiga, que sin saber siquiera que tú escribías, dice, ¿por qué no escribes esta historia? ¿Te costó trabajo? Una cosa es que la sueñes y otra cosa es que la escribas. ¿Te costó trabajo diseñarla y meterte en la novela o ya fue casi como una necesidad?
No, yo del tiro me salió. Yo empecé a pensar, bueno, tenía una idea al principio formada, pero luego a medida que iba escribiendo, iba diciendo, bueno, ¿y por qué no mejor esto? ¿Y por qué no mejor? Y así me salió, la escribí en 5 meses, creo, 4 o 5 meses, me salió rápido, vamos.
Qué bueno, o sea, estabas deseando escribirla.
Sí, tenía
Y luego una de las cosas interesantes de todo el que crea, el que enseña, es luego los comentarios que recibe de la gente una vez que la ha leído.
Eso te anima, vamos, te...
En tu caso, oye, me has dicho, te anima, con lo cual fueron buenos, con lo cual es muy importante.
Sí.
¿Cómo ves esos comentarios? ¿Te ayudan también de cara a lo que piensas hacer?
Sí, me ayudan. La verdad es que me animan a seguir adelante, a seguir creando más. Porque ha habido veces que he dicho, no, pero la gente me dice, no, sigue, porque esto está muy bien, a mí me gusta. Entonces eso como que te da un poco de ánimo y dice, pues, oye, vamos a por otra, ¿no? Venga,
claro,
vamos a seguir con esto, ¿por qué no?
La primera historia surge de un acontecimiento un poco extraño y que lleva a los protagonistas a unas situaciones verdaderamente bastante límites en alguna ocasión. Utilizas eso de la... Y además gusta muchísimo, ¿no? El tema de las ciencias ocultas también para meterlas en tus novelas, en tus historias.
Sí. Hombre, me suelo indagar mucho, suelo mirar mucho, ver mucho... Dime.
No, informarte también.
Sí, exacto,
mucho, ¿no?
Me informo muchísimo, me documento bastante cuando quiero escribir sobre algo, claro.
El trabajo de documentación.
Sí.
Y oye, y luego llega la segunda novela, donde descansan sus huesos.
Esa fue la primera.
Bueno, el orden de los factores no
altera el producto,
eso dicen. La segunda fue El cuaderno rojo.
Exacto.
Pero a mí me encanta el título, Donde descansan sus huesos. A ver, cuéntame un poco cómo surge esto.
Eso fue, realmente iba a ser un relato corto, porque pedían un relato corto de misterio. Y bueno, ya a mí me vino a la cabeza la historia de estos dos niños. En principio solamente iba a hacer la historia de estos dos niños. Pero cuando volví a cogerla, que fue en la pandemia, esto lo dejé yo aparcado, porque dije, bueno, y en la pandemia ya, que estábamos todos ya en casa aburridos, dije, voy a retomar esto a ver de qué sale de aquí. Porque
claro,
igual puede salir algo,
o sea,
más.
Fue en la pandemia,
sí,
cuando...
esa fue en la pandemia, los meses que estuvimos encerrados.
Sí.
Esa salió en esos meses, vamos.
¿Tú lo aprovechaste? Porque,
para eso.
Porque ya lo tenías claro.
La historia entera no, tenía claro la historia de los dos niños. Lo que pasa que a raíz de cogerlo, a mi cabeza empezaron a venir distintos personajes con distintas historias, pero que al final todo iba a desenlazar y a desarrollarse en lo mismo, ¿sabes? Todo iba a parar a lo mismo.
Claro.
Y así fue como lo hice. La historia, realmente los protagonistas son los dos niños. La historia de estos dos niños.
Y a partir de ahí tiene un millón de ramas que...
Sí, hay 4 tramas diferentes, que todo va luego, se enfoca luego al final, todo va al mismo sitio.
Pero es curioso como una novela, cuando está creciendo en el escritorio de, en el, tu caso, la escritora, va tomando fuerza y forma tal, y a veces toma ella misma decisiones de seguir por un lado o seguir por otro.
Exacto.
Se hace dueña un poco de ti, claro.
Exactamente, porque cuando vas escribiendo, a tu cabeza, dependiendo de lo que vas escribiendo, se te van viniendo ideas distintas. Incluso yo he tenido que ir al principio para cambiar
retocar,
cosas.
Retocar, claro.
Exactamente, sí. Es así, exacto. Se adueña del que te
Se adueña la totalmente. Sí. Tiene esa parte también de parapsicológica. Es muy bonito.
Eso es bonito, sí.
Claro que sí. Y luego, una vez que ya la recibe el lector, forma parte del lector.
Sí.
Ya casi no es tu
novela. Ya no es mía, ya es de ellos.
Aunque tú la hayas escrito.
Exactamente.
Ya, su historia, el contexto, es el lector quien se lo va a poner. Oye, y ahora estás inmersa en esa tercera novela, que digamos mantiene la misma línea negra, pero sin llegar a una trama tan negra como las dos primeras.
Sí, tiene más o menos, tiene también parte de misterio, también tiene partes así de paranormal, pero es más un thriller.
Una novela negra.
Es más, sí. Digamos que.
¿Te gustan las novelas
negras? Me gusta, me encanta.
Es un género verdaderamente fantástico, donde además te permite, al escritor, una novela negra le permite anchas castillas.
Sí.
Le permite todo lo que la falta de luz, lo que la noche le ofrece, ¿no?
Exacto.
Y toda esa parte. Misterio. Claro que. Oye, ¿ya le tienes título?
Estoy en ello. Porque tengo varios ahí, no sé todavía por cuál decidirme, pero sí.
Pero ahí está.
Ahí está.
Lo que estás escribiendo, estás trabajando en ella.
Sí, estoy en ello.
Cuando piensas más o menos aproximado. Al final se va a terminar cuando ella quiera, lo que hemos hablado.
Sí.
Pero más o menos.
Esta no es que me esté costando más. Hay circunstancias que me están llevando a pararme un poquito. Perdón.
Sí.
Y perdón.
No, hija, no. Yo estoy así toda la tarde.
Y entonces, pues la tengo un poquito más.
Más ahí, piano.
Ahí va. Las otras me salieron del tirón y en 4 meses salieron. Pero esta la estoy llevando un poquito más. Además, me quiero documentar más porque hay cosas psicológicas y cosas que.
Y eso
tengo
es muy importante, la documentación.
Sí,
la documentación
es
vital. Oye, háblame un poco de Fernando. Qué tipo más interesante.
Fernando.
Qué bueno. Qué cosas más interesantes hace, ¿verdad?
Fernando es súper especial para nosotros. Nosotros lo conocimos cuando estaba muy. Muy malito en el hospital, porque mi madre estaba con él en la misma, en la URP.
Sí.
Y estábamos todo el día entrando, saliendo,
claro,
y lo veíamos allí.
Claro, claro.
Y a raíz de eso, bueno, mi madre falleció, él salió, nosotros nos alegramos muchísimo
cuando
lo vimos. Y entonces pues siempre le hablábamos, Fernando, nos alegramos. Y él como que se sentía como diciendo, ellos estaban allí porque su madre, la pobre.
Claro.
Y se están alegrando porque yo salgo. Hombre, por supuesto, Fernando, nos alegramos muchísimo de que haya salido.
Claro que sí, claro que
sí. Y a raíz de ahí pues se formó esa amistad entre nosotros. Y nada, y es un tío estupendo, vamos, hace una labor magnífica.
Que encara unos proyectos.
Me encanta,
no hay dificultades para Fernando,
no.
Él encara absolutamente todo.
Un luchador increíble, vamos.
Y sobre todo está dando muchísima vida, muchísima gente que esta enfermedad, pues desgraciadamente, le pasa factura. Oye, Marisa Sánchez de la Campa, yo quiero que me hagas la promesa de que cuando termines la novela vengas para la radio.
Por supuesto.
Ya no te doy tanto miedo.
No. Ya. Ya me he relajado. Oye,
claro,
bien.
Si al final, mira, con un poco de jazz de fondo.
Sí.
Y hablando de literatura. Así. Y hablando, pues. La vida.
Se pasa.
La vida. Genial. Es verdaderamente hermosa.
Sí.
Lo dicho. Promesa.
Lo prometo, de verdad. La próxima.
Con la novela en la mano.
Muy bien.
Marisa Sánchez de la Campa, gracias por dar a esta ciudad cositas interesantes.
Muchísimas
literatura
gracias.
Y formar parte de la vida social y cultural de esta tierra. Muchas gracias.
A vosotros por invitarme.